Trending de Milcar FM, capítulo 335-335. Más allá de la noticia, con tintes de reflexión y opinión, eso es lo que escuchas aquí. Hoy es 5 de junio y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Manuel Castaño y Eduardo Norman. La voz que escuchas, la de Javier Soler, es la del presentador de este podcast. ¡Comenzamos! Estamos ya en junio y hace nada decíamos feliz año. Es increíble cómo pasa el tiempo y no nos damos cuenta de ello. Pero increíble, increíble. Hoy Pedro ha decidido alejarse de la actualidad. Me lo dijo así durante el fin de semana. No voy a traer ningún trending. Pero al mismo tiempo creo que sí que lo es, en gran parte, ¿no? Cuando me mandó su intervención y la descripción de la misma, dije, creo que es algo que realmente está como muy latente, pero que no le hacemos especialmente caso, o que nadie se para a decirlo, pero que yo creo que todos más o menos podemos pensar o que se dice de soslayo. ¿A qué me refiero? Bueno, pues un poco a lo que está pasando a nivel político en todo el mundo, esa polarización, ¿no? Esa brecha de género política en la generación Z. Él destaca que Australia, como excepción gracias a que allí es el voto obligatorio. Pero bueno, él lo que hace es un pequeño recorrido por diferentes lugares del mundo para ver qué está pasando con esto, ¿no? Y no pretende hacer un ejercicio o no quiere hacer un ejercicio de qué es mejor o qué es peor, sino esa polarización que está ocurriendo, pues ¿cómo podemos combatirla o a qué se debe, ¿no? Me parece muy interesante lo que trae esta semana el bueno de Pedro. Así que adelante, compañero. Adelante, Pedro.
Muchas gracias, Javier. Saludos, equipo Trending, y buenos días, querida audiencia. Me voy a permitir salir un poco de la actualidad, aunque no tanto, porque esto es un asunto de bastante actualidad, para reflexionar sobre algo de lo que se ha hablado mucho y en lo que quiero poder llegar a aterrizar con datos. La brecha política de género en la generación Z. Esto es una cosa que la hemos visto, que la hemos leído. A mí lleva tiempo interesándome, he leído cosas diversas y hoy quería compartir con vosotras y con vosotros más que una opinión, aunque como dice nuestro querido Javier al comienzo de Trending, con tintes de opinión, vamos a ver si soy capaz de basarme en informaciones y trasladar lo que dice realmente la ciencia social sobre esto. En el panorama sociopolítico actual, como sabéis, se observa una tendencia emergente y cada vez más pronunciada, que no es otra que la divergencia ideológica significativa entre hombres y mujeres de lo que se llama la generación Z. Es un fenómeno que no es una simple variación de las preferencias políticas, sino una verdadera brecha de género que está reconfigurando el mapa político global de la juventud. Y yo diría que incluso de todos los países donde esa juventud habita. A diferencia de generaciones anteriores, donde los jóvenes de ambos sexos tendían a alinearse de manera más uniforme hacia posturas progresistas, esto que se nos decía de que con la edad te vas haciendo más conservador, y si no es así es que algo no funciona bien. En este caso, la generación Z empieza a mostrar una polarización interna que merece un análisis profundo. Esta tendencia ha sido destacada en análisis recientes, incluyendo un episodio del podcast Reuters World News del 2 de junio de 2025, es decir, esta misma semana, que se titulaba La brecha de género en la generación Z y la reconfiguración de la democracia, lo que subraya su actualidad y su relevancia, por cierto. Si manejáis el inglés, cosa que no es mi caso, de una manera fresca, os recomiendo ese Reuters World News. La importancia de comprender esta división es fundamental. La generación Z se perfila para convertirse en el bloque electoral más grande en muchas de las democracias del mundo durante la próxima década. Por lo tanto, lo que ocurra dentro de ella, sus alineaciones políticas, no solo van a influir en los resultados electorales futuros, sino que también tendrán un impacto duradero en la cohesión social y en la capacidad de las sociedades para alcanzar consensos sobre cuestiones críticas. Esta divergencia va bastante más allá de las urnas. afecta a las interacciones sociales, a las relaciones personales, plantea desafíos significativos al fin y al cabo para el diálogo político y para la formulación de políticas públicas. La naturaleza sin precedentes de esta brecha de género en la generación Z es un aspecto crucial. Los datos indican que esta división es más amplia que la observada en generaciones anteriores a la misma edad, como los millennials o la generación X. Esto no es simplemente una continuación de una tendencia general de los jóvenes a ser más liberales. Es una divergencia ideológica dentro de la misma edad, del mismo grupo de personas. Si esta tendencia persiste, el panorama político futuro podría enfrentar una dificultad fundamental para lograr un consenso básico en temas como la igualdad de género, los programas sociales e incluso el papel de los gobiernos en la vida de las personas. La razón de todo esto radica en que los valores fundamentales de los hombres y de las mujeres jóvenes están divergiendo de una manera brutal, lo que podría concluir en un electorado más fragmentado y en un aumento de la parálisis política, afectando al funcionamiento, a la propia funcionalidad de la democracia. El análisis de los datos electorales y las encuestas recientes revelan diferencias cuantitativas notables en la afiliación política y las prioridades de la generación Z en función de si son hombres o mujeres. En Estados Unidos, una encuesta de NBC News con SurveyMonkey muestra una brecha significativa de 21 puntos porcentuales en la aprobación del expresidente y actual presidente otra vez, Donald Trump, entre los jóvenes de 18 a 29 años. El 45% de los hombres de la generación Z lo aprueba en comparación con solo el 24% de las mujeres jóvenes. Esta disparidad se extiende a la identificación partidista. El 52% de las mujeres de la generación Z se identifica como demócrata frente al 30% solamente de los hombres. Mientras que el 38% de los hombres de la generación Z se identifican como republicanos en comparación con el 20% de las mujeres. Las prioridades políticas también difieren sustancialmente. La economía es la principal preocupación para la mayoría de los hombres de la generación Z, mientras que para las mujeres de la misma generación, las amenazas a la democracia son primordiales. Esta divergencia en las preocupaciones centrales es un indicador crítico de visiones del mundo totalmente dispares. Dinero frente a libertad. Dinero frente a derechos. Dinero frente a funcionamiento democrático. Pero esta brecha de género no es exclusiva de Estados Unidos. Es un fenómeno global con manifestaciones en diversas democracias. Ejemplos, Corea del Sur, si nos fuéramos a Oriente, pero vengamos más cerca. En Europa, Francia, Reino Unido, Alemania, la tendencia es igualmente visible. En Francia, los hombres de 18 a 34 años votaron en mayor número por el partido de extrema derecha de Marine Le Pen que las mujeres en las legislativas del año pasado. En el Reino Unido, más hombres jóvenes tienden a ser conservadores y los varones de 16 a 24 tienen menos probabilidades de estar empleados o estudiando que sus contrapartes femeninas. Por aquí ya se nos va dando una pista. En las elecciones generales de Alemania, en febrero de este año, el 27% de los hombres de 18 a 24, el 27, más de una cuarta parte y casi un tercio, votaron por el partido ultraderechista AfD, mientras que el 35% de las mujeres votaron por el partido de izquierdas Linke. En Estados Unidos, aproximadamente la mitad de los hombres de 18 a 29 años votaron por Trump, mientras que el 61% de las mujeres jóvenes de esa misma edad votaron por Kamala Harris. Canadá y Australia no se salvan de esta tendencia. En Canadá, los hombres de 35 a 54 votaron en un 50% por los conservadores de la oposición en una elección influenciada por los aranceles de Trump. Curiosamente, en Australia, esta guerra de género no se manifestó tan fuertemente en las elecciones de mayo, posiblemente debido a que el voto es obligatorio y tiende a limar las ideas extremas. Sabéis que la gente más templada es la gente que se queda en casa y no va a votar, porque eso no tiene que ver con ellos. La naturaleza global de esta brecha de género, con manifestaciones consistentes en diversas democracias, sugiere que no se trata, como digo, de una anomalía localizada, sino de un cambio de sistema, de un cambio sistémico. La prevalencia de esta divergencia en la generación Z indica que está siendo moldeada por factores socioeconómicos y culturales contemporáneos específicos de esta generación. En lugar de ser una mera continuación de brechas de género históricas, tienen una brecha de género propia y absolutamente insólita. Esta brecha de género en la generación Z se manifiesta de una manera cuantitativamente significativa, mostrando a menudo diferencias de hasta 2 dígitos en la alineación política. La polarización dentro de esta generación está afectando sus vidas sociales e incluso sus relaciones románticas, lo que podría conducir a una mayor segregación social. Las relaciones políticas están volviendo tan intrínsecas a la identidad personal que se convierten en un factor no negociable en las relaciones. Es decir, yo no voy a salir con un señor de este partido, yo no voy a salir con una señora de este partido. Como vemos, va más allá de las urnas. Entra de lleno en las interacciones sociales que mantenemos. Refuerzan las cámaras de eco y reducen la empatía. Es decir, entramos en lugares en donde lo que escuchamos es lo que queremos escuchar, lo que alimenta nuestras ideas, y nos sentimos cada vez más seguros de que lo nuestro es lo verdadero. No hay intento de conexión con lo que el otro quiere decir. Esto es más o menos lo que venía a decir un informe publicado por la revista Newsweek. La observación de que los sistemas de voto obligatorio, como el de Australia, pueden mitigar la radicalización de la política de género, sugiere una posible vía para fomentar un consenso social más amplio, obligar a que la gente vote. El hecho de que la guerra de la generación Z no se manifestara en las urnas australianas y que el voto obligatorio tiende a limar las ideas y las ideologías extremas implica que una mayor participación podría diluir la influencia de grupos altamente polarizados. Esto podría fomentar un panorama político más moderado al incorporar a votantes menos rígidamente ideologizados, gente que va a votar porque le obligan, vaya. Y esto representa una observación importante para la salud democrática, según algunos investigadores. Yo no lo tengo claro, esto de obligar a la gente a votar. No sé cómo lo ves tú. Hay muchos factores que están detrás de todo esto. Están las dimensiones socioeconómicas, como la percepción del mercado laboral, mucho más complicado a veces para los hombres, el coste de la vida, las oportunidades educativas. No digo que los hombres estén en peor condición que las mujeres para acceder al empleo. Sabemos cuáles son las condiciones de las mujeres para acceder al empleo. Pero se está produciendo algo en el mercado laboral, se está produciendo algo en la educación, por el cual las mujeres están teniendo más éxito. Las mujeres están obteniendo mejores notas. Las mujeres están colocándose en mejores posiciones, aún y con el patriarcado. Manejando las empresas y manejando el panorama, las mujeres están teniendo unas opciones que además son atribuidas por parte de algunos hombres a lo que a ellos les ocurre, a su falta de oportunidades. La culpa es de las mujeres, que cuando se quedaban en casa en la cocina no nos molestaban para conseguir el empleo. Están evidentemente el papel de las redes sociales, que construyen una configuración de narrativas brutal, una radicalización de los mensajes, una falta de empatía brutal. Hay un cambio cultural, hay percepciones de la igualdad muy, muy complejas que no tienen nada que ver con la realidad. Se está produciendo también una evolución en las identidades de género y las reacciones a los movimientos feministas, evidentemente, que muchos hombres ven como ataques personales contra ellos. Y esto, todo esto, tiene una implicación para la cohesión social futura y también para el futuro de la democracia misma, porque impacta en el diálogo político y en la capacidad de construir consensos, porque tiene efectos en las relaciones interpersonales y en la formación de comunidades, y porque presenta riesgos de fragmentación social y el surgimiento de nuevas tensiones en un momento de nuestra vida que no sé si que me pilla viejo ya, pero que realmente nunca yo lo había visto de esta manera. No sé cómo lo ves, no sé qué punto de vista tienes, no sé si realmente te importa. A mí me parece clave en todo lo que nos está ocurriendo, porque ellos, como se suele decir, son el futuro. Ellos y ellas son el futuro. Y si siguen pensando de la misma manera, vamos directos al abismo. Muchísimas gracias por escucharme una semana más. Te dejo con el resto del equipo Trending. Hasta pronto.
Hay símbolos que se generan, que se crean. Creo que las meninas es un símbolo. Para la cultura española, las meninas es uno de esos cuadros que representan mucho más que simplemente un cuadro de la corte, en la que aparecen eso, unas meninas, el autor, el bueno de Velázquez y diferentes elementos. Es mucho más que un cuadro. Y no en vano por ello el príncipe, es que aún lo presento como el príncipe, aunque ya lleva muchos años siendo el rey. El bueno del rey, Felipe VI, pues ha comentado recientemente en el canal del Museo del Prado este cuadro. Y eso es lo que nos trae Manuel. Y teniendo en cuenta que se trata de arte, una de las especialidades de Manuel, seguro que la perspectiva no es solo interesante, sino también didáctica. Adelante, compañero. Adelante, Manuel.
Hola oyentes, hola equipo Trending. Esta semana Felipe VI se ha convertido en Instagramer. O al menos así es como le han bautizado en algún medio digital extranjero. Que se ha hecho eco, como se han hecho eco también los medios españoles, pues de ese capítulo 1000 del Museo del Prado. Por si alguien no lo sabe, el Museo del Prado en su cuenta de Instagram y también en su cuenta de TikTok, solo que en TikTok llevan menos tiempo, en su cuenta de Instagram pues han estado, bueno, llevan 1000 directos. 1000 directos que se hacen en un poquito antes de las 10 de la mañana, que es la hora a la que se abre el museo. Entonces normalmente los responsables de las redes sociales del museo, que son Javier Sáenz y Bernardo Pajares. Por cierto, Bernardo Pajares, lo conocen a través de un podcast que se llama Arte Compacto y a través también de una cuenta de Instagram que se llama Arte Compacto, en la que está junto a Juanra Sanz y que hacen divulgación artística. Bueno, como digo, todas las mañanas, en torno a las 9:50, pues Javier Sáenz y Bernardo Pajares, ellos u otros trabajadores o personajes que han estudiado alguno de los cuadros de la Pinacoteca, alguna de las obras de la Pinacoteca, pues hacen un directo desde las salas delante de los cuadros. Es un directo muy cortito, apenas dura un minuto, minuto y poco. Y en este directo pues cuentan alguna curiosidad de alguno de los cuadros. Es algo bastante esperado. En mi caso yo lo tengo agendado, aunque tengo que decir que muchas veces no he podido verlo. Pero bueno, como lo tengo ahí, pues luego acudo y descubro pues auténticas maravillas. Y bueno, pues esta cuenta tiene, el perfil de Instagram del Museo del Prado, tiene 1,2 millones de seguidores, lo que es una barbaridad. Es uno de los museos que tienen una de las cuentas más potentes, uno de los museos del mundo con una cuenta de Instagram más potente, y se cumplía el capítulo 1000. Han estado haciendo 1000 directos desde 2017, que es cuando empezaron con esta idea. No lo hacen todos los días, de acuerdo, solamente algunos. Y bueno, pues la verdad es que tienen un tirón bastante grande. Entonces, para celebrar este capítulo 1000, pues se les ocurrió invitar al rey y Felipe VI pues se sumó a esto. La verdad es que hubiese estado guay que el rey lo hubiese hecho desde allí, desde el propio Museo del Prado, pero parece ser que por problemas de agenda pues no ha podido hacerlo. Entonces lo ha hecho desde el Palacio de la Zarzuela y bueno, pues con una imagen proyectada detrás, una tela colgada con el cuadro. ¿Y cuál es el cuadro? Pues el cuadro ha sido Las Meninas de Velázquez. Su intervención este del minuto son 3 minutos y pico. Pueden verla en la cuenta de Instagram del Museo del Prado, pero también pueden verlo en mogollón de webs, especialmente de los medios de comunicación, en digital, lógicamente. Y bueno, pues no se defiende mal el Felipe VI. Anda ahí, comenta el cuadro, dice cosas ya sabidas, centra parte en esta idea del retrato de familia y cómo han elegido a la infanta, ¿no? A la infanta Margarita, y ese brillo, esa luz, esa manera de ver el cuadro, tanto de cerca como de lejos. La verdad es que él no se defiende nada mal. Ahora, que yo pensaba que bueno, pues que ha cogido un retrato de familia que es de los Austrias. No sé si le dieron a elegir y eligió él, o le dijeron, pues venga, habla de este, y él se ha puesto a hablar de ese. El caso es que lo que le hubiese pegado de verdad hubiese sido hablar del otro retrato de familia que hay en el Museo del Prado, que es el retrato de la familia de Carlos IV. ¿Por qué? Pues porque son borbones, como él. Pero claro, igual los que salen en el cuadro, pues a ver, tampoco es que Felipe IV sea la bomba, ¿eh? Es decir, como nos enseñaron en el cole, estaban los Austrias mayores y los Austrias menores. Los Austrias mayores son los que dominaron el mundo e hicieron fortuna, los Austrias menores son los que la dilapidaron. Y luego vinieron los Borbones, y con los Borbones pues la cosa tampoco mejoró mucho, ¿no? Desde la llegada de Felipe V, pues la cosa se va poniendo ahí un poco rancia. Sí que es cierto que tenemos ese momento de la Ilustración con el Carlos III, pero bueno, pues ahí viene luego Carlos IV, que ya sabemos que gobernaba poco y era más Godoy el que hacía las veces de rey. Y de hecho, bueno, pues eso, el Fernando VII pues le monta ahí un tinglao. Bueno, que me estoy yendo. Que digo que tendría que bueno, pues que igual, ¿no? Por aquello del apellido hubiese sido lo suyo que hubiese cogido el retrato hecho por Goya, por cierto, que es una barbaridad de retrato de familia y que además tiene una serie de conexiones precisamente con el cuadro de Las Meninas de Velázquez. Pues podía haber cogido este de los Borbones, pero igual tener que defender a algunos hubiese sido bastante complicado. Sí que es cierto, en uno de mis primeros trending, que fue allá por el en el momento en el de la ¿cómo digo esto? Bueno, del intento independentista del 1-0 famoso en Cataluña, la intervención del rey la hizo con un retrato de Carlos III detrás. Carlos III era pues el rey de la Ilustración, de las ideas, y una manera de decir bueno, aquí estoy yo. Bueno, que me vuelvo a ir. ¿Qué decía? Que es interesante que haya cogido ese cuadro y no este otro. Quizá porque defender a los personajes del cuadro pues sería bastante complicado. Sobre todo con ese Fernando VII que eliminó la Constitución de 1812, donde las Cortes de Cádiz pues habían hecho lo mejor que sabían y que podían por instaurar un régimen liberal y democrático en nuestro país. Como digo, se defiende, Felipe VI se defiende, no en vano le llaman el preparado. Y además, bueno, pues igual ahora que se ha dedicado a hacer este Instagramer, no sabemos si la Casa Real le cogerá el gusto a esto o no, pero me da un poco de miedo que el preparado se convierta en el campechano. Nada más, feliz día y feliz vida.
Hemos vivido una serie de crisis en las que Eduardo ha intentado buscar un punto en común. O más que un punto en común, un punto que estaba dentro y que a lo mejor en uno de los casos apareció de una manera mucho más nombrada y en otro quizá algo menos, o por lo menos yo lo había percibido así. Se comentó mucho de la gestión del COVID, todo lo que tiene que ver con las residencias, y también ha tenido mucho que ver con la otra crisis que hemos tenido recientemente, con la Dana en Valencia. Ahora resulta que han salido nuevos casos de imputación, de desidia, inexperiencia, o como él dice, un largo etcétera. ¿Todo esto son decisiones ideológicas?, se pregunta él. ¿Es muy complicado o realmente es mucho más sencillo? ¿Estamos tratando este tema de la manera adecuada? Parece que no. Vamos a ver, o vamos a escuchar, mejor dicho, cómo nos lo analiza o de qué manera nos lo traslada el bueno de Eduardo. Adelante, compañero, adelante, Eduardo.
Esta semana ha habido nuevas acusaciones, tanto en los casos de la pandemia de las residencias de la Comunidad Autónoma de Madrid, como en el caso de la Dana, que se está investigando la gestión de la Dana de este año pasado, de este 2024, donde por ahora está imputada la consejera de emergencias y también está ahí pendiente, es decir, no está acusado porque por su cargo está aforado el famoso presidente, ¿no?, el señor Mazón. Lo que está ocurriendo en este caso a mí me hace hacerme muchas preguntas, porque cogiendo cada caso por su cuenta, uno puede entender que sí, que quizá Ayuso no estaba preparada para gestionar el tema del COVID y del problema que hubo con la residencia y tal. También uno puede pensar que Carlos Mazón no estaba preparado para llevar a cabo la gestión de la Dana. Uno puede pensar. Pero también puede pensar... Si digamos evalúa esos dos casos de forma conjunta, que quizá aquí esto no es dejadez o no es incapacidad o no es ignorancia, sino que es ideología. ¿Por qué digo esto? Porque sobre todo con la Dana, no sé si os acordáis, hubo se extendió mucho el mensaje, sobre todo por cuentas de derecha y de extrema derecha, bueno, de derecha radical, en TikTok, en YouTube y tal, en el que el mensaje era solo el pueblo ayuda al pueblo, ¿vale? Como queriendo decir que solamente la gente ayuda a otra gente, que en realidad no es necesario, por lo tanto, un gobierno, ¿no? O que es un invento que no sirve para nada, ¿no? Que es inútil, que estamos gastando dinero necesariamente. Los que me conozcáis, compartáis una de mis ideas, sabréis que yo estoy en la antípoda de esa creencia. Yo creo que, hombre, si os digo la verdad, me encantaría no tener que pagar impuestos, las cosas como son, ¿vale? A menos impuestos, más sueldo, eso es correcto. Pero siempre se nos olvida de la importancia, que de hecho, cuando hablamos de empresa lo hablamos, ¿no? La economía de escala, ¿no? Hablamos de economía de escala y tal y cual. Evidentemente, a mí me va a ser siempre más caro el tener una asistencia sanitaria de calidad, una educación de calidad, unas carreteras de calidad, ¿no? O por lo menos, más o menos bien mantenidas. Si me lo gestiono yo, ¿vale? Si yo soy el que mantiene la avenida que está delante de mi casa, o yo y mis vecinos, ¿no? Que si lo hace el ayuntamiento, me va a salir mucho más caro que hacerlo yo, o hacerlo incluso en grupo, pero en un grupo pequeño como puede ser mi comunidad de vecinos, que hacerlo con el ayuntamiento, ¿no? Esto es una idea que está muy extendida, de que los impuestos son para nada, etcétera. Y yo creo que hay momentos como el de la Dana de este año en que eso parece... Yo si fuera valenciano lo pensaría. Digo, ¿para qué sirven mis impuestos? Si la ayuda no ha llegado, si la gente ha estado aquí trabajando codo con codo, porque no, o sea, ya no solamente se trataba de que hubiera o no previsto una ayuda, ¿no? Sino era de que llegara a tiempo o que llegara a los sitios, ¿no? Porque recordemos que la UME estuvo en muchas ocasiones parada en ciertas partes porque no se le asignaba algo que hacer, ¿vale? Porque no se requería su uso, porque la gente que tenía que gestionar eso estaba a otra historia. Yo tengo ya 47 años y cumplo 48 este año. He visto muchas veces que ha habido distintas catástrofes a las que ha ido el rey de España, sea Felipe o fuera su padre Juan Carlos. Y por muy grave que haya sido lo que sea, siempre la gente ha tenido bien que se desplazaran allí, ¿no? ¿Por qué? Porque como que piensas que una persona que es un rey, no sé qué, está allí entre el fango, entre no sé qué, contigo, no ayudando, pero por lo menos sí, como interesándose por el tema, ¿no? Parece que eso a la gente le gusta, ¿no? Por lo menos cuando estás ahí, a lo mejor dices tú, mira, pues no tengo ni fuerza ni para decirle que no venga, ¿no? Sin embargo, este año, por primera vez en mis 47 años en ese momento, he visto cómo se ha abucheado al rey y al presidente del gobierno, pero sobre todo al rey, porque el presidente del gobierno, vale, sí, le pueden abuchear, entra dentro de lo más normal, ¿no? De algo más normal. Pero que abucheen y casi quieran agredir al rey, eso es algo desde el punto de vista inaudito, porque aunque eso estuviera lleno de republicanos, ¿vale? Aquí en España siempre entendemos que, hombre, cuando el rey viene una cosa de estas, pues, hombre, a lo mejor no le vamos a reír la gracia o a aplaudir, lo que sea, pero por lo menos no nos dedicamos a abuchear en esto. Era la gente muy enfadada. Estaba muy enfadada porque se sentían abandonados. Y me da la sensación de que este abandono no solamente es un descuido, es un, como he dicho antes, a lo mejor una negligencia o una incapacidad. Yo creo que en realidad es ideología. Es ganas de que la gente piensa que está sola, ¿vale? Junto a estos dos casos que os digo, de la Dana residencias durante el COVID, también a mí me parece muy paradigmático lo que ha ocurrido durante el apagón, ¿vale? Varias comunidades, entre las que yo resido, que es Andalucía, han dicho que ellos no se podían hacer cargo de la emergencia que había generado el apagón y que querían que fuera el gobierno quien lo hiciera. Concretamente, en este caso, el Ministerio del Interior, a cargo del ministro Marlaska. Yo, os vuelvo a decir, en 47 años que llevo en este mundo y siendo andaluz, nunca jamás he visto, es que en una emergencia, además una emergencia tan de chichinabo, porque sí, es verdad que hubo gente que lo pasó muy mal, etcétera, pero en realidad no hubo grandes, quitando a lo mejor el problema de tráfico que gestionaron normalmente las policías locales y problemas con los encierros, digamos, en sitios como por ejemplo ascensores, etcétera. En realidad no hubo grandes problemas ni de orden público ni de nada similar, ¿vale? Que digamos dijeran, no, pues estamos desbordados, ¿no? Y además, esto ocurre a mitad del día, cuando ya la cosa se está solucionando. A mí eso me lleva a pensar que también es, bueno, eso es, evidentemente eso es ideológico y es en realidad un intento de que el gobierno o bien no aceptara esa subida del nivel de alerta y asumir esa dirección de la emergencia. O que el gobierno lo hiciera, o sea, asumiera esa emergencia, pero al hacerlo, pues metiera la pata porque estuviera desbordado, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué quiero que os diga? Yo, si esto fue así, yo solo veo algo ideológico, político y sobre todo torticero, ¿vale? Porque creo que es tensar la cuerda sin necesidad, ¿vale? Y es dar una sensación que yo tengo desde ese día, por ejemplo, desde el apagón, de inseguridad a los ciudadanos de tu comunidad. Porque yo digo, de verdad, o sea, prefiero pensar que es un tema político a pensar que de verdad Moreno Bonilla no tiene capacidad para gestionar algo como un apagón. Un apagón que además se sabía que en X horas iba a estar solucionado. Es decir, a mí todo esto me hace hacerme muchas preguntas, ¿vale? Es decir, porque claro, esto se une también al tema de la gestión de la salud, ¿no? O sea, es decir, cada vez está, por ejemplo, aquí en Andalucía es patente que cada vez hay más recursos destinados a la salud privada para, digamos, dar servicio a la salud pública, en vez de, por ejemplo, contratar más gente. No se contrata más gente, están los hospitales, está todo, pero no se contrata más gente, sino que se subcontrata en tal clínica o en tal hospital privado donde se va a atender a la gente. Y se va a acostumbrar a la gente de que lo político, o sea, lo privado es lo bueno y lo que merece la pena. Es cierto que aquí en Andalucía, antes de que llegara el PP, ha habido conciertos con la sanidad privada. Pero siempre han sido unos conciertos pensados para sustituir, para paliar unas carencias que hay en ese momento, que estructurales, que no se pueden solventar. Y entonces, como hay X hospitales que son privados y que están funcionando, pues se deriva esa carga ahí a estos hospitales. Y posteriormente se van creando otros hospitales públicos, perdón, que van a asumir esa carga que antes se estaba derivando a los hospitales privados. Pero ya no es así. Ya es decir, el sistema más o menos se podría mantener, pero no se mantiene porque vamos a priorizar la sanidad privada. Esto además está provocando también un problema que es el que la saturación de la sanidad privada, porque claro, cada vez hay más gente que dice, bueno, si tengo que esperar mucho para hacerme una radiografía, una resonancia en la Seguridad Social, pues yo me voy ahí voy a contratar mi policita de seguro privado, ya sea en Asisa, en Adela o lo que sea, o de Caobo, yo qué sé, y aquí voy a tener mi parcelita de bienestar y de seguridad. Pues no, ¿por qué? Porque lo que antes, hace a lo mejor 10 años, era en la seguridad privada, en la sanidad privada, perdón, una espera de 2 días para hacerte una resonancia, ahora a lo mejor tienes que estar 2 meses, o un mes, o una semana, ¿vale? Y a ti a lo mejor eso ya no te merece la pena, por eso no estás pagando, ¿no? Y es un problema que, como digo, también viene de ahí, del derivar la sanidad pública a la privada. Es decir, estamos saturando el sistema por todos lados por eso. Y es un tema ideológico. Y por eso, porque esto ocurre y sabemos que ocurre así, a mí me lleva a pensar que quizá esa dejadez de Mazón el día de en que la Dana explota, ¿no? En que esos ríos se desbordan y todo se convierte en un erial de barro, pues me da la sensación de que es algo, hombre, no digo que he buscado, pero como que en realidad, ¿para qué vamos a actuar? No hace falta, la gente ya se ayudará, ya la gente ya hará, esto no hace falta avisar, total, esto es una cosa que la gente sabe lo que tiene que hacer. No sé, la sensación que me da, ¿no? Como de, bueno, está pasando esto, sí, pero eso no, ya ha pasado muchas veces. Yo desde que era chico lo estoy viendo, esto no pasará. Como esa sensación, como dejadez, pero como digo, no es una dejadez de ignorancia o de... porque, vamos, yo espero, que no todas las personas que están en el gobierno de Mazón sean ignorantes, ¿no? Sinceramente, vamos, me extrañaría mucho, de hecho. Porque por mucha ideología que tengas de una cosa o de otra, al final la gente que está ahí normalmente tiene unos estudios y normalmente sobre todo tiene una trayectoria, etcétera. También se menciona mucho el tema de la trayectoria tanto de Mazón como de Ayuso, indicando que son animales políticos, pero animales políticos de segunda, ¿no? Que no están acostumbrados a gestionar, sino que están acostumbrados nada más que a comparecer, ¿no? A dar la cara, a ser, digamos, la comidilla política tal, pero en realidad, después a la hora de gestionar, no tienen esa capacidad. Yo he de decir que que desde el COVID para acá, en Madrid se han puesto las pilas, ¿vale? Probablemente no tenga nada que ver, que no tiene nada que ver Ayuso, me refiero, más allá de dar la orden de vamos a poner las pilas, ¿no? Pero me refiero que no creo que Ayuso haya cambiado en nada, sino que sencillamente ha mejorado el equipo o cómo se articula, etcétera, ¿no? Yo creo que ahora gestionan mejor las cosas que antes, este tipo de cosas. Pero creo que en el fondo se sigue gestionando mal, y es porque me da la sensación de que es como una especie de empatía, que es algo que yo veo en redes, veo en todos lados, cuando estamos hablando de temas como la economía, como la sanidad, lo veo cada vez más reflejado, ¿no? Como que se pone uno por delante, el yo va por delante, yo estoy viviendo esto, yo no sé qué, y como que los demás nos importan con pimiento. Después hay momentos como la Dana, por ejemplo, en que eso parece que no es así, ¿no? Y hay muchísima gente que ayuda, muchísima gente que echa una mano y muchísima gente que se vuelca en ayuda. Pero la situación, yo la veo peleaguda en ese sentido. Y como os digo, creo que debemos reflexionar, porque creo que esto es un tema político, o sea, no político, ideológico, de decir no vamos a hacer nada, no vamos a mandar un aviso a la población, porque o ya lo mandaremos cuando creamos necesario, pero vamos a tomar nuestro tiempo porque en realidad esto es secundario, nosotros no hacemos falta, ¿no? Como, no sé, es que es la sensación que me da, ¿no? Como que es que el gobierno es un constructo que no es necesario, que no sé qué. Yo, ya os vuelvo a decir, sabéis que yo no soy de esa opinión. Y creo que es algo que deberíamos reflexionar. Y creo que esto, sucesos como este y estas investigaciones que se están llevando a cabo, evidencian claramente que no podemos dejarlo todo en las manos privadas, que los gobiernos son necesarios y que esos impuestos que pagamos sirven y deben de hacerse servir por parte de los políticos, si no es quitarlos de en medio, porque no están haciendo su función, para que no vuelvan a ocurrir cosas como la Dana o como la crisis de las residencias durante el COVID.
Gracias por escucharnos en este capítulo 335. Búscanos en redes sociales y en emilcar.fm/trending. Un saludo, feliz día y hasta la semana que viene.